aturdido y te preguntas, ¿qué carajo hacemos aquí? ¿En qué momento pasó, padre? ¿Cuándo perdimos el país, la familia, los amigos, la casa? ¿Qué carajo hacemos aquí? Tenemos.
Estamos de 34 años en trabajo de parto franco, la derivan del centro rural.
Yo sé lo que estás haciendo.
El venezolano siempre va a confiar en el venezolano. Entonces, para que te joda otro, que te jode un venezolano. ¿Qué tal?
La criminalidad es culpa de los hombres. Sí, que no han parado de llegar al país. La delincuencia ha aumentado por culpa de los venezolanos. Sí, los vecinos, los del vecino país.
Daddy.
Pero creo que se tiene que ir. Pero no a tu café, se tiene que ir del país.
Peligroso, Patricia. No jodas. Peligroso que te quedes allá y la salud de la niña se deteriore al punto que ya no vayas a poder ni traerla.
Aquí hemos escuchado unas píldoras de relatos del exilio de esta película que vamos a abordar hoy en nuestro espacio cultural, que hoy nos adentramos en el ámbito cinematográfico, que no es tan habitual. Iker Torrescusa,
Guardián, Dani Guerreiro, ¿qué tal? Pues sí, con ganas, hay que tocar todos los ámbitos de la cultura, y yo creo que más allá también, cuando abordamos otros temas más allá de la cultura, porque esta película tiene donde adentrarse, ¿no? Porque lo vamos a ir descubriendo con el paso de los minutos en esta entrevista, pues vamos a descubrir un poco cómo ha sido esa crisis migratoria en Venezuela durante los últimos años, y lo vamos a hacer a través de cuatro situaciones que nos van a empezar a describir ya, pues, nuestros invitados del día de hoy.
Sí, porque nos acompañan aquí quienes mejor conocen esta película, Roberto Marrero, productor. Roberto, muy buenos días.
Buenos días, Dios los bendiga, gracias.
También nos acompaña como actriz Gabriela Vergara. Gabriela, egunon.
Egunon.
Y también Héctor Peña, como parte del elenco de este reparto. Héctor, egunon, muy buenos
gracias,
días.
Gracias, egunon, por la invitación a todos ustedes, de verdad.
Bueno, ya vais cogiendo cositas aquí de Euskadi, ¿eh? Egunon. Ya os vais adentrando en nuestra cultura, y nosotros nos vamos a adentrar en vuestra cultura y también en los problemas que se viven en Venezuela a través de este Relatos del Exilio, ¿no, Roberto?
Sí, buenos días, gracias, Dios te bendiga. Bueno, la Relato es decir, una película que tiene mucho que decir a todos los vascos, a todos los catalanes, a todos los que han emigrado, y si hay un país con tradición de migración, es toda España, ¿no? De verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Hemos venido acompañados de los actores, que son los que pueden, los que están dando vida a esas historias.
Claro.
No es un documental, es una película. Es una película que nos encantaría que la vieran, para que ustedes entiendan por qué hay tantos venezolanos en Bilbao y en el mundo y en todas. ¿Por qué hay tantos venezolanos? Mira, por esto. Y es algo que les pasó a ustedes. Es historia reciente. Con todos los que me pongo a conversar, tuvieron un tío o un abuelo, uh-huh, o un familiar que fue a Venezuela y volvió. Uh-huh. Y lo más bonito es eso, que volvió. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos también que nos pase, que recobremos la libertad, la democracia, y tengamos el país que teníamos, que ustedes lo conocieron por sus papás, sus abuelos, y volver a ese país. Entonces, bueno, me gustaría que los actores expliquen las historias, porque desde las historias, desde las consecuencias, se entienden las causas. Pero sí, las causas están trillado. Queremos hablarlo desde lo humano. De verdad que la película, escrita y dirigida por Carlos Fung, explica de una manera magistral, en cuatro historias, por qué estamos fuera y qué es eso de ser inmigrante. Entonces, alguien que vivió en Valencia, en Maracaibo, en las costas de Falcón, que conozco muchos vascos por allá, en Cumaná, en el estado Sucre, les encanta. Los vascos son muy inteligentes, se han ido siempre a las playas, ¿no? Los sitios más sabrosos.
Sabemos dónde ir.
Para sentirse más cerca de su pueblo. Y lo van a entender muy bien. Al verla, se van a reflejados ellos, van a entender lo que pasamos, va a generarse empatía y la van a pasar muy bien, porque son cuatro historias maravillosas.
Pues contarnos vosotros, que sois quienes conoces y quienes habéis tratado de reflejar, ¿no?, en la gran pantalla, en esta obra cinematográfica, en esta película, pues las historias, ¿no?, de de esa migración?
Bueno, las historias de la migración son miles, se escriben a diario, pero lo que tiene en común esta película con la persona que la vaya a ver, aunque no haya emigrado, es que se trata de relaciones humanas, de sentimientos, de la separación que tiene una madre con un hijo, de la pérdida de un familiar, de comenzar de cero, de olvidar lo que eras, de dejar lo que tenías. Y tratar de mostrarle a otro país, a otra comunidad, lo que puedes hacer, ¿no? De la unión familiar y de los valores que pueden ayudarte a sobrellevar una situación complicada. Pero también a nosotros nos toca
interpretar a esos personajes, ¿no?
No, y la única de las cuatro historias que no tiene el deber ser y que no es tan bonita. Porque también hay un lado oscuro de la migración, y son aquellas personas que se nutren del dolor ajeno y que se
que viven lo malo, que les encanta lo malo, que lo disfruten, porque me tocó un personaje, bueno,
claro,
un personaje
¿qué papel les encarna, ¿no?
Personaje para mí es un personaje que me lo disfruté muchísimo porque es malo, es una persona buena, pero es malo a la vez. Es una persona que sale muy bien de su país, pero vive de lo malo, vive de ese lavado de dinero de la cual él se lo disfruta. O sea, él es dueño de ese dinero.
No eres dueño, ese es el problema.
Bueno, él cree que él es dueño de ese dinero que le están dando, ¿no? Entonces, él le encanta. Aquí puedo hablar con groserías, si puedo, ¿no? Sí, normal, pequeñita. Bueno, a este personaje le encantan las putas, le encantan las drogas, le encanta esta rumba, esta... Y él se lo disfruta tan rico, ¿no? Entonces, a mí me tocó hacer este personaje. Y me lo disfruté porque, bueno, aparte de esto, compartí con Gabriela, con Norquis, con Franklin, con Carlos Funke, me enseñó muchísimo, ¿no? Que es el director de esta película, y vi estos relatos de otro punto de vista, ¿no? De estas personas que hacen lo bueno y lo malo.
Me gusta que menciones eso, Héctor, el tema desde otro punto de vista, porque no sé hasta qué punto vosotros habéis vivido ese problema migratorio, vosotros habéis tenido que salir de Venezuela, entiendo, ¿no? En su momento, para afrontar vuestras carreras. Pero eso es darle una vuelta de tuerca, como se suele decir.
Claro, a mí me tocó diferente. A mí me tocó salir normal porque iba a dar a luz, pero me tocó quedarme porque Dios lo quiso así. No porque en este caso a mí me tocara vivir esto, ¿no? Me tocó vivir como esta persona que sale de su país, pero diferente a todos estos relatos. Pero sí, en cierto momento viví ciertas cositas, pero no me fue muy mal. Al contrario, me dio muy bien en Estados Unidos. Me dio excelente y me ayudó a crecer como ser humano y también aprender de este trabajo, de todas estas personas que han salido y que me he tenido que poner en sus puestos y que yo digo, wow.
Pero en la película sí hay actores que lamentablemente están exilados. Hay actores que no pueden entrar en Venezuela y también hay actores que tuvieron que salir por la necesidad. También hay actores que tienen familiares que han muerto porque tenemos un país que no tiene el insumo necesario para los hospitales, o sea, para cosas muy básicas. Entonces, estamos hablando de un país que en teoría es millonario y tiene riquezas y tiene paisajes y tiene cosas que sí las tiene, pero también estamos hablando de gente que sufre. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo sí salí hace mucho tiempo por cuestiones de trabajo y gracias a Dios por cuestiones de trabajo me quedé fuera, pero nunca pensé que no tendría un país a donde volver y que el país que dejé iba a ser totalmente distinto. Pero lo que sí es cierto es que igual todos tenemos familia que está allá.
Claro.
Entonces, aunque no lo vivas en carne propia, tienes una mamá que dice no tenemos que comer. Tienes alguien que te dice tenemos 11 horas sin luz. La luz llega a una hora determinada, o sea, no tenemos agua. A ver, un país en esta altura del mundo, como vamos, y menos como Venezuela, que se lo llamaban en vías de desarrollo, no es justificable que la gente no tenga agua, no tenga luz.
Terrible.
O sea, es como básico. ¿Cómo mantienes los electrodomésticos? ¿Cómo mantienes la comida? ¿Cómo haces que los niños estudien si no tienes cosas tan básicas como luz?
Es que ha sido muy recurrente, ¿no? Ver desde aquí, desde el punto de vista de nosotros, a través de la televisión, esas imágenes recurrentes de los supermercados con falta de abastecimiento, de productos de primera necesidad. Claro, eso luego también desde el punto de vista de vuestras familias, ¿cómo lo habéis vivido desde fuera?
Es duro porque, mira, por ejemplo, te puedo decir algo tan tonto como tú puedes comprar una planta eléctrica pequeña para que la tengan en una casa, ¿no? Entonces tienes que, la puedes mandar, pero no sabes si va a funcionar, no sabes si se quema, no sabes si hay gasolina para echarla a andar, ¿no? Entonces vives la angustia con ellos, ¿no? O sea, primero dolarizan la economía, luego ahora están diciendo que el dólar no funciona. O sea,
se viven dos dos escenarios. Porque a mí, yo entro ahorita al país, o sea, yo puedo entrar y salir, uh-huh. en mi caso, ¿no? Y, como te digo, está todo lo bueno, hay una parte muy buena, una burbuja al 100%, pero hay una burbuja, por otro lado, al 100% también mala. Están unas personas muy, muy sectorizadas que, sí, lógicamente, que viven muy bien y tienen absolutamente todo, y está la otra parte donde al 100% de la moneda, caro sello, como decimos nosotros.
Uh-huh. Eso es.
Yo tengo las dos partes de familia.
Pero yo te voy a decir algo, y ojalá la gente que me escuche lo pueda entender de la misma manera que yo. Sí, hay una burbuja donde hay gente que come en restaurantes lujosos, donde se sienta con 5 amigos y se gasta 10 mil dólares en una mesa, cuando el sueldo ahorita apenas llega a 150 bolívares, que son más o menos como $3 mensuales, ¿no? Hay una burbuja.
Sí.
Pero no es normal, o no sé para ustedes, chicos, no es normal que la normalidad de esta burbuja incluya los carros blindados, incluya guardaespaldas, incluya gente armada con armas largas, para vivir normal.
Pues y es que una tus minoría, hijos ¿no?
Sí, claro, es una minoría. Muy... Pero ¿qué tan normal es que tus hijos vayan al colegio con dos guardaespaldas armados? ¿Qué tan normal? O sea, a ver, dentro de la locura, porque somos animales de costumbre, te acostumbras a eso. Pero no es normal. No. Normal es lo que viven los niños aquí, que van con la familia caminando, van hasta solos al colegio. Eso es normal. Normal es que un niño vaya al parque y disfrute sin el problema de que lo van a matar, lo van a secuestrar. Eso sería lo ideal. Ahora, sí hay gente que vive bien de la casa al colegio, de colegio al club, con sus guardaespaldas, y esa es su normalidad.
Sí, hay gente que vive el lado amable, ¿no?, de esta situación, pero desafortunadamente la cruz de la moneda es lo que vive la mayoría de la ciudadanía en Venezuela. Y habrá sido el motivo, ¿no?, porque decíais que algunos compañeros en sus propias carnes, ¿no?, han tenido que sufrir estos problemas. Para ellos, más emoción, si cabe, ¿no?, actuar o interpretar estos papeles.
Bueno, tenemos un compañero en especial que se llama Franklin Virgües, que es además un detractor muy duro del régimen y a diario expresa su voz. Y la gente lo quiere mucho, pero por supuesto él corre peligro. Salió de Venezuela porque dijeron, le avisaron que lo iban a encarcelar. Y hasta el día de hoy se mantiene afuera. Pero más allá de la situación de Franklin, que es una persona pública, está lo que tú dices, la vida de millones de personas que no lo pueden hacer. Y está a un lado que yo quería hablar, porque en efecto, cada vez que... mostramos la película, nos damos cuenta de algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y en Barcelona me di cuenta que estábamos hablando de exilio a un país que ha vivido el exilio en carne propia, ¿no? Pero también le estábamos hablando una sala de nietos y bisnietos de españoles que regresaron, ¿no? O sea, quizás, uh-huh. y te voy a decir algo más, no sé si triste o doloroso, que me toca el corazón, los nietos y los bisnietos regresaron, pero los que se fueron adoptaron ese país y todavía están luchando allá. Y dicen, esta es mi tierra y no me quiero ir. Ya me pasó una vez y no estoy dispuesto a huir otra vez. Y no sé si me duele o me enternece, porque probablemente muchos de nosotros salimos huyendo y la gente que se fue de aquí en algún momento dijo, voy a luchar. Y
tenemos ejemplos aquí en la radio, porque el compañero nuestro de los sábados, Pedro Javier Arriaga, está afincado en Caracas, en Venezuela, y es nieto de vascos. Arriaga, en su momento fueron. Y
de hecho, si nos fijamos en tus apellidos, son los dos de origen vasco, ¿no?
Vergara y Aranguren. Así es.
Y son más de 7 millones los que están de venezolanos que están afincados a lo largo de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos. En ese sentido, Roberto, ¿dónde habéis querido enfocar las cuatro historias? Son cuatro países, si no me equivoco, en donde se desarrollan las diferentes historias.
Sí, son cuatro países distintos. Uno es un médico en Chile, un profesional venezolano con posgrado establecido, hizo todas las cosas bien, estudió, se casó, uh-huh. tuvo su familia, profesional que vivía muy bien en Venezuela, pero la economía se empezó a caer y se vio obligado a irse. Y se fue y se radicó en Chile, donde ya no es médico, empieza de cero. Entonces, ese proceso de sufrir migración, el empezar de cero, sufrir xenofobia, cosa que, si alguien puede hablar de que Venezuela es un país sin xenofobia, son los inmigrantes que han pasado por allá, que tuvieron un país que se los hizo de ellos. Y era una comunión inmediata. Más bien, cuando llegaba el que sea, un vasco, un catalán, un canario, era súper bienvenido y se hizo, bueno, al punto que estos lazos que nos unen. Y la segunda historia es un caso distinto, es estos jóvenes que no tuvieron capacidad, ya hijos de Chávez, ya hijos de la revolución, donde ya los estragos del socialismo del siglo XXI han acabado con la educación. Esos jóvenes no tuvieron acceso a lo que nosotros tuvimos, no son profesionales, si acaso son en bachilleres o simplemente estudios primarios, y salen a buscarse la vida y los ves aquí trabajando en oficios y aprendiendo, buscándose la vida, pero con un nivel de conocimiento, de educación mucho menor. jóvenes de entre 20 y 30 años. También tenemos una madre que por los temas de salud tiene que verse obligada a hacer algo que nunca habíamos hecho, que es cruzar ilegalmente la frontera de México. En el momento que se escribe, que Carlos Fun escribe la historia, no estaba la tragedia del Darién. El Darién es una selva que no la pasó nadie nunca. Y ahora esa selva es una casi con autopista donde solo los migrantes venezolanos pasan todos los días. Para que tengan una idea de la tragedia, solo en diciembre del año pasado, 63.000 venezolanos cruzaron ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos. Solamente por esa ruta. 63.000. Eso en un mes. Para que tú veas el desangre que tenemos en el país todos los días. Por eso es que ustedes ven tantos venezolanos fuera. Bueno, es que se ha ido más de una cuarta parte del país, se fue. Somos más de 8 millones. Eso es un país fuera de un país. Eso es la población de Nicaragua. Es dos veces la población de Salvador. Es el doble de la población de Uruguay o de Paraguay. Son países que tienen silla en la ONU. Bueno, si nosotros tuviéramos, los venezolanos en el exilio, pudiéramos perfectamente tener dos sillas en la ONU, porque son la población de dos países. Y eso es lo que está ocurriendo. Nos hemos desangrado con los profesionales, nos hemos desangrado con las clases trabajadoras, con los jóvenes, que son la esperanza de cualquier país, y por temas desde salud hasta desarrollo profesional, a ojos de inseguridad. En mi caso es persecución política. Yo pasé año y medio preso por Maduro. Pero bueno, la película se trata de la gente. Porque los perseguidos políticos, a pesar de que todo el problema de Venezuela viene de origen político, y esa crisis política genera una crisis económica que nos afecta, que tenemos, para que tengas una idea, un euro es un euro, hace aquí, desde hace 20 años un euro es un euro. Y podrás comprar más o menos lo mismo con la inflación, quizás varía, pero allá estamos hablando que son 5 ceros, 3 ceros, 14 ceros le han devaluado la moneda, para que tengas una idea.
Muy duro.
Es que es un número que es la distancia de la luna.
Lo que costó mi apartamento de lujo en la mejor zona de Caracas cuesta ahorita medio cartón de huevos.
Para que tengas una idea.
O sea, 12 huevos. así la inflación.
Sí, sí, sí. Esa es la dimensión de la crisis. Por eso es que la crisis solo es comparable con la crisis migratoria de Siria o de Ucrania. Pero en estos países hay una guerra declarada. Entonces, pásense por eso. Por eso que queremos que la vean.
Ahí se entiende la hemorragia de venezolanos que siguen saliendo y que no cesa, ¿no?
¿Cómo si una guerra declarada salen 8 millones de personas de un país a arriesgarse a cruzar ríos ilegalmente, a irse a países donde no los quieren, a sufrir xenofobia? ¿Y por qué vinimos a España? Porque en España es uno de los países donde más aceptan la migración, un país con una universalidad, con una característica que nos han abierto las manos, nos han tendido el abrazo, hemos sentido solidaridad. Y por eso hemos venido aquí en una forma de agradecimiento a traer la película.
Ustedes nos han enseñado, los españoles, los portugueses, nos enseñaron en Venezuela a crecer, a trabajar duro, a no rendirnos ante las circunstancias. Ustedes construyeron un país, nos dieron estructura, nos dieron cosas maravillosas y nosotros estamos realmente agradecidos de todo lo que esta comunidad hizo. Y ojalá los venezolanos podamos aportar el mismo grano de arena a los lugares donde llegamos. Pero quiero decirle a la gente que nos escucha que no es tan densa. A ver, la película, te vas a reír. Te vas a reír, por Dios. Vas a llorar también, pero vas a reír.
Mi abuelo es español. Mi abuelo es español. Mi bisabuela es alemana. Mi abuelo se casa con una venezolana, pero de este color negro, o sea, oscura, ¿no? Entonces imagínate esta mezcla de cultura, y yo, güey, yo estoy ahorita, ¿sabes? Estoy en este país donde salió mi abuelo, donde mi bisabuela también salió, y nació este galán que va a disfrutar hoy aquí en Bilbao, tío, vamos. Sí, darle un poquitico sí, de color, ¿no? A esta, a lo malo, hacerlo ver bien. Eso es lo que nos tocó a nosotros.
Y eso, no es política. Quiero que sepan, la película no es política. Habla de los sentimientos, de las cosas que puede vivir cualquier familia. Y luego de haberla hecho, y cuando la vimos dijimos, no es una película venezolana, es una película de seres humanos. Porque estas situaciones la pasa mucha gente, independientemente de que tengas un exilio o no. O sea, si a ti ahora te contratan y te tienes que ir a Alemania, probablemente el día de tu cumpleaños no esté tu familia contigo. Y son esos pequeños dolores que te hacen entender que tienes un arraigo con un país, que hay algo que te hace falta, pero no necesariamente es el exilio. En este caso hablamos de un exilio, pero son situaciones del corazón que todos se van a poder relacionar. Y como les digo, no es todo lloradera, les prometo, se van a reír.
No. Y la historia de nosotros es la mejor, no mentira. Claro, pero les va a encantar,
¿eh? Formáis parte de la misma historia, ¿no? De una de las cuatro.
Sí, de la primera.
Aquí, tanto Héctor como Gabriela estáis en la misma historia.
De esta persona que te estaba comentando, que le encanta la muy buena vida, le encanta la muy buena vida y
se porta. Los excesos.
Exactamente. Entonces, bueno, de verdad que por aquí muchísimas gracias por esta invitación de estar aquí en la radio popular. Así que los esperamos hoy. ¿A qué hora?
A las 7 en el Teatro Los Salesianos, para que vean Relatos del Exilio. Eso, eso. Las entradas están disponibles, van a ver en la puerta del teatro. No garantizamos que queden todavía cuando ustedes lleguen. Si quieren, las pueden comprar en relatosdelexilio.com, en la página web. Y bueno, son...
Mi solamente... Instagram, tu Instagram, Gabriela, ¿cuál es? Porque ahora todas mis redes sociales, ahorita nos tomamos una foto para subirla, ¿no? Claro, y tener a mis amigos aquí en Bilbao.
Se nota que es otra generación este chiquito. Claro, arroba Vergara Gabriela en todas las redes.
Y arroba Héctor Official número 1, ¿no era? Héctor Oficial 1 con doble F.
Relatos del Exilio Movie. Arroba Relatos del Exilio Movie. De verdad, pasen un momento agradable hoy. Si quieren entender por qué hay tantos venezolanos fuera.
Y si ustedes no quieren ir, no vayan, hermano, porque nosotros los invitamos. Si no quieren, ustedes no vayan, pero los esperamos.
Esta tarde, 7:30.
Claro, así mismo.
La apuntamos.
Siete, para función, 7:30.
Oye, por cierto, que ya la habéis estrenado en otros puntos, ¿no? En Madrid creo que ya se estrenó. ¿Qué tal ha sido la respuesta del público? Imagino de la sociedad venezolana, pero también de descendientes. ¿Qué os han trasladado?
La verdad, fue hermoso, fue espectacular, fue grandioso, fue... Además pasó algo muy extraño porque fue todo el cine se reía a la vez y lloraba a la vez, ¿no? Entonces era muy peculiar. Y al salir nos convertimos como una especie de psicólogos. Habían actores españoles y la verdad lo agradecí muchísimo porque colegas pues se acercaron a hablarnos de lo que le había parecido la película y nuestro trabajo y es algo que adoro y agradezco profundamente. Pero nos convertimos en psicólogos, ¿no? La gente quería tomarse foto con nosotros, pero a la vez nos contaba su historia. Historias, o sea, como lo hablábamos y al revés, o sea, gente que de pronto estaba allá y se vino, pero gente también de aquí que se fue para allá, ¿no? Entonces, muy, muy bonito, muy, muy bonito. Barcelona también fue súper bonito.
Y seguro que mucha gente vio reflejada su historia, sí, ¿no? O la de algún familiar en la película.
Yo creo que la mía no la han visto mucho, porque yo, ninguna de las historias me dice, oye, mira, se parece a la tuya, ¿no?
No, pero es que es una historia de complemento.
O si se parecía, no lo dijo.
No lo quieren decir.
Pero es no, historia pero, de las consecuencias.
Sí, claro. Sí.
Pero gente que nos contaba historias que dijimos, oh, wow, esto tiene que estar en una película. Claro. Incluso historias que decíamos, si esto está en una película, la gente no lo va a creer. Va a pensar que es mentira, porque era tan complicado... Que decía, oh, wow.
Oye, pues apuntad esas historias y a lo mejor hay que sacar una segunda parte.
Sí, que lo más seguro.
Yo creo que nos va a tocar un seriado tipo Netflix de varias temporadas.
Parece que va a ser una serie, porque son demasiadas historias y la verdad que la gente las disfruta mucho y es más común de lo que creemos.
Oh, sí. De distintas nacionalidades, de hecho.
Por cierto, no sé si te lo hemos preguntado, Roberto, pero ¿de dónde nació todo esto? ¿Cuándo empezaron esas conversaciones precisamente con Carlos?
Carlos, fíjate tú, Carlos hace 7 años, él es cineasta. Y Carlos Fun hace 7 años se reunió con un grupo de jóvenes cineastas en Francia. Y entonces, poniéndose de acuerdo, tomándose un café, dijeron, mira, vamos a hacer, cada uno de nosotros hace un corto, ¿verdad? Y lo juntamos y hacemos una película. Pasaron 2 años y los otros 3 no hicieron su corto. Y él decidió...
Esto es como cuando en un trabajo de la universidad tienes que juntar las piezas y al final tienes que...
Pero aquí él decidió, bueno, fue diciendo una historia, hicieron varias, hizo las otras historias. Yo lo conozco hace más de 3 años. Y empezamos a conversar. Me encantó el nombre, Relatos del Exilio. Me hizo un clic. Sí. Me pareció muy bien que no fuera un documental. Me pareció muy bien que fueran historias de la gente. Y me pareció muy bien abordar desde las consecuencias, se entienden las causas. Porque lo trillado de Venezuela ya está, que si Maduro, que si no sé qué. Eso lo tenemos claro. Creo que todo el mundo lo sabe. Pero las causas y lo que le pasa a los seres humanos que tienen que emigrar, muy poca gente lo sabe. Aquí hay mucha empatía porque pasaron por eso. Pero eso no lo conocen muchos pueblos. Entonces, por eso es que una historia que no ha sido contada y es muy valioso contarla, porque así como se ha contado tanto de los episodios gravísimos que han ocurrido en guerras, en otras situaciones, desplazamientos, esta es la crisis migratoria más grande de América, de todo el continente. Y la gente no tiene conciencia de la dimensión de esa tragedia.
Por cierto, hemos dicho que la vamos a poder ver esta tarde en Salesianos. Uh-huh. ¿Se espera que se pueda ver en alguna plataforma de vídeo?
Esperamos que se pueda ver en todas las plataformas. Esperamos poder estar en salas de cine próximamente. Por razones que obvias, no hemos podido tener el permiso de para nacionalizar la película en Venezuela. Estamos esperando que eso ocurra. Pero bueno, pronto la tendrán por acá. En cines y en plataformas digitales.
Hay que estar pendiente de las redes sociales y de las noticias que iremos conociendo y que comentaremos aquí en Radio Popular. Así que bueno, aquí estáis invitados. Gracias. Para una futura gira, una futura película. Veremos. Venga. Lo que el tiempo decida. Relatos. Veremos. Del Exilio. Sí. Roberto Marrero, Gabriela Vergara y Héctor Peña. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Gracias, chicos. Thank you.